El jazz vocal de Suricato llega a los miércoles de descarga. Este 3 de octubre, ingrese a radionacional.co desde las 6 de la mañana y por 24 horas, descargue Ilusión Prisionera de la banda bogotana Suricato. Miércoles de descarga, Radio Nacional de Colombia.
Escuchas Contacto Directo.
Dos de la tarde, 30 minutos. Esto es Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia. Damos la bienvenida al programa institucional de la Fiscalía General de la Nación. Fiscalía para todos. Muy buenas tardes. Juan Carlos, Nuria, ¿cómo están?
Jimena, gracias. Muy buenas tardes. Muy bien. Un saludo para todos nuestros oyentes. Juan Carlos, buenas tardes.
Jimena, Nuria, amables oyentes en todo el territorio, muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo mes. Ya estamos en octubre. Otro mes para los niños.
Se acabó el año, señor.
Se acabó el año.
Mire, noviembre es un mes invisible.
Ay, sí.
Verdaderamente invisible. O sea, se acabó el año.
Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio. El programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Ya tendremos a nuestro especialista, pero la introducción la podemos describir como la importación o exportación de mercancía por lugares no habilitados, evitando el control aduanero. Hoy, el contrabando.
¿No? Así es, Juan Carlos, y es que vamos a hablar precisamente acerca de qué se considera contrabando, cuáles son las consecuencias que tienen este tipo de actividades y, por supuesto, las capturas y las penas por estos hechos.
Pues bien, vamos con Nuria a presentarles, amables oyentes, nuestros temas a desarrollar.
El comercio ilícito pone en riesgo la economía de los colombianos por la variedad de productos de contrabando que ingresan al país.
Este comercio ilícito pone en riesgo toda la economía. Ahora las autoridades deben luchar contra el contrabando virtual, la nueva amenaza de empresarios.
Así es, Juan Carlos, y hablaremos además de las cadenas de control que, según las autoridades, se rompen porque hay miedo y operan redes para burlar dispositivos.
En el país son varias las regiones y sus rutas para contrabandear.
Hablaremos de ellas y además hablaremos acerca de cómo denunciar y, por supuesto, cómo abstenerse de comprar productos de contrabando que destruyen el empleo en Colombia y financian muchas veces la violencia.
Explicaremos y tendremos variados temas, entre ellos la de las regiones. En la presente emisión, Cali, por ejemplo, cada año las autoridades le quitan más de 100 mil millones de pesos de contrabando, esto solo en Buenaventura.
Y así también tendremos a Carlos Mauricio Romero con su informe especial y Gustavo Prieto con la ciudadanía en las calles.
¿Qué espera de los funcionarios públicos?
Que sean honestos, correctos.
Que no sean corruptos.
¿En dónde hay más corrupción?
Las empresas privadas.
Eso entre políticos y contratistas se pone de acuerdo para los chuecos.
¿La corrupción afecta a la democracia?
Cuando uno vota, tiene la esperanza de que todo cambie. Pero al poco tiempo, mucho nos defraudan.
¿Sabe de algún caso real?
Aquí llevan como 5 años terminando la escuela del pueblo, pero nada.
Llegó el momento de condenar a los corruptos. Cuando se roban los recursos públicos, también lo están robando a usted.
Denunciemos a los corruptos.
Fiscalía General de la Nación.
Hay en la Guajira arriba, donde nace el contrabando. El almirante Padilla llegó a Puerto López y lo dejó arruinado. El almirante Padilla llegó a Puerto López y lo dejó arruinado.
Muy bien, iniciamos musicalmente con el almirante Padilla, tema conocido como el Tites o Carrás. Con lenguaje sencillo se relatan las vicisitudes de Socarrás, quien en sus aventuras de contrabandista por toda la península quedó en la ruina al ser decomisada toda su mercancía. ¡Ay, hombre!
¿Para dónde irá? ¿Ahora para dónde irá? A ganarse la vida sin contrabandear.
Y ese será precisamente el tema que nos convoque Juan Carlos, y para hablar acerca de contrabando hoy nos acompaña el doctor Pedro Verdugo, fiscal cuarto de la Dirección Especializada en Investigaciones Financieras. Doctor Verdugo, gracias por acompañarnos esta tarde.
Sí, muy buenas tardes. Encantado de esta invitación que se me hace para hablar un poco sobre el tema de contrabando, que está muy de moda.
Así es. Pues entremos entonces en materia y arranquemos explicando en qué consiste el contrabando y realmente a qué se le llama contrabando.
Sí, una definición básica o elemental del contrabando, para poderle dar un mejor entendimiento, es el ingreso o salida de mercancías de nuestro país por fuera de los controles o de las situaciones o circunstancias de legalidad. Es decir, se hace el ingreso salida precisamente sobre la base de que la autoridad de control no tiene ninguna clase de conocimiento sobre esa actividad.
Digamos que esa sería la condición principal entonces para configurar el contrabando, que las autoridades no sepan que esas mercancías se están moviendo.
Sí.
¿Qué otras condiciones, qué otros aspectos tienen que ver con ese contrabando,
con esa definición? Inicialmente hay que distinguir dos clases de contrabando. El contrabando directo, es decir, el que se ingresa de manera subrepticia, de manera clandestina, por los canales o por las fronteras de nuestro país. Ese es el se puede hablar del contrabando básico, el directo. Hay otro contrabando que se ha denominado técnico, porque ese contrabando técnico sí implica una serie de maniobras desde el punto de vista documental para evadir, ocultar, desviar o simular situaciones de comercio, de ingreso, salida precisamente de esas mercancías del país. Un ejemplo también muy, muy elemental: cuando uno modifica, uno en una declaración normal de el que está exportando legalmente o el que está importando legalmente, dice traer determinada mercancía y sin embargo viene camuflada otra clase de mercancía o que está prohibida o está sujeta a otra reglamentación diferente.
Alteración del manifiesto aduanero, que se conoce.
Cuando no tanto la alteración en el documento como tal, sino es darle apariencia de lo que se está exportando, es lo que se está declarando, cuando precisamente lo que hace es camuflarse otra clase de mercancías.
Una actividad de muchísimos siglos atrás, pero como delito, ¿desde cuándo aparece como tal?
En Colombia lo podemos ubicar temporalmente en el siglo XIX, a partir de 1821, 1823, cuando se empieza a hablar de esa modalidad de traer mercancía, especialmente traer mercancía en esa época, sin registrarle a las autoridades precisamente esa actividad, porque eso supone o tiene una consecuencia económica que no es otra que la persona o persona jurídica o persona natural que traiga mercancía necesariamente tiene que registrar, tiene que declarar lo que se está trayendo, y eso también trae aparejado un pago de una renta o de un impuesto por el ingreso de esa mercancía.
Eso tiene un punto interesante, y es que precisamente cuando uno se remite a la historia se encuentra con que los mayores puntos de contrabando han sido incluso Santa Marta y La Guajira, porque los barcos españoles pues no llegaban allá y ellos empezaban a traer tanto harina como ropa como comida de otros sitios, y sobre todo de las colonias holandesas y las colonias inglesas. Pero esta prevalencia histórica es la que hace que hoy hayan zonas como más sensibles a este delito, ¿o podemos decir que el contrabando se da en toda Colombia por igual?
Sí, la misma legislación determina que hay unas zonas aduaneras especiales, en principio unas ubicadas en lo que es frontera. Sin embargo, hay otras que tienen esa calificación desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, Bogotá es un puerto aduanero. Hay otras ciudades del país que igualmente tienen esa connotación. Hay zonas francas en donde se le da esa denominación y es precisamente tratar de facilitar el ingreso de mercancía, ya no solo por la vía marítima, sino también puede ser vía aérea o incluso vía terrestre. Es decir, el campo de acción o el control se extiende a lo largo de todo el país, no solo fronteras, sino también en otras ciudades.
La Fiscalía con la gente.
Ya faltan 20 minutos para las 3.
Vamos con Gustavo Prieto, quien está con la gente a propósito de este tema del contrabando.
Buenas tardes. El contrabando en Colombia sigue en alza y es que la gente prefiere comprar en la calle porque le sale más barato. Por ejemplo, la camiseta de la Selección Colombia.
¿Usted tiene la camiseta de la Selección Colombia?
No.
¿Por qué no la compró?
No me gustó el diseño. Mejor la pasada.
¿Usted compró la camiseta de la Selección Colombia?
Sí.
¿Chiviada o original?
Réplica.
¿Cuánto te costó?
40 mil pesos.
El contrabando en Colombia está dejando millonarias pérdidas. ¿Pero la gente por qué compra en la calle?
Bueno, cada quien tiene sus valores, ¿no? Empezando pues en la calle usted no consigue camisetas chiviadas.
Pero más baratas.
Sí, es correcto, más baratas, pero igual lo barato sale caro.
Sí, comparándola a la original salió muy económica. Lo que pasa es que yo la compré en San Andresito y obviamente colegas o, bueno, conocidos la compraron en la calle. Obviamente no es como la original, pero pues uno paga según sus condiciones. Si no hay para la original, pues toca la réplica.
Tenga mucho cuidado con lo que compra. Para combatir el contrabando, compremos legal. Buenas tardes.
Combatamos el hurto de vehículos y de motocicletas. Con este delito se crea un mercado ilícito de autopartes y de motopartes. Vender cosas robadas es una actividad ilícita.
Buenas, buenas, caballero. Tiene un bumper para este carro.
No lo haga. Si usted compra un repuesto robado, también incurre en un delito. No compre nada robado. La Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente.
Cantalicio Rojas es el autor de esta obra, creada en el año 1938. Ese año compone con Luis Enrique Liz, el sanjuanero tolimense, el contrabandista, su principal obra folclórica. Más adelante, en el año 1950, ya fue interpretada por Garzón y Collazos. Tema también muy nuestro, el contrabandista.
Doctor Verdugo, este tema del contrabando, como hablábamos, parece como muy metido en la gente y escuchábamos precisamente ahorita a la gente en la calle hablando acerca de si no se tiene plata para la original, pues toca comprar la réplica. ¿Qué es realmente lo que pasa cuando uno compra contrabando, digamos, lo que estas personas llaman la réplica?
Sí, bueno, La mención que se hace ahorita de gente del público, hay que distinguir dos situaciones. Una tiene que ver con lo que se llama la violación de la propiedad intelectual. Es decir, el producto es elaborado en Colombia, lo que se hace es una réplica con un material de menor calidad, pero que tampoco se somete al pago de un impuesto. Ese no se podría denominar dentro del concepto de contrabando. Pero en cambio hay otro que sí viene, que es elaborado en otros países. En el caso de los textiles generalmente viene mucho producto de China y entonces ese producto entra también a través de una modalidad de contrabando técnico en donde se puede facturar o subfacturar de una manera diferente. Entonces ese ingreso sin el reporte a las autoridades es lo que constituye esa parte de contrabando.
¿Podríamos decir entonces que se habla realmente de contrabando cuando estamos haciendo importaciones, bien sea de productos originales de allá o de copias, que vienen sin ningún tipo de manifiesto, ni pago de impuestos, ni absolutamente nada.
Sí,
ese es el momento en el que se habla de contrabando.
Sí, que tiene que ver con el ingreso de mercancía. En el caso de la importación es traer mercancía sin el respectivo, sin someterlo al control de las autoridades aduaneras o fiscales.
Ya el doctor mencionó un país, China. Yo, ya hablando en el plano internacional, ¿el contrabando llega a nuestro país desde qué países principalmente? Y por ahora esa pregunta, y ya hablamos de lo nuestro, las rutas.
Sí, sí. Se puede hablar de unas operaciones triangulares chinas, sobre todo en el textiles o electrodomésticos o elementos de tecnología, que puede ingresar directamente desde esos países del Asia, o incluso hay muchos que entran por en tránsito por Panamá, que son como los dos puntos que se pueden identificar en ese manejo de contrabando.
Y en cuanto a las rutas internas que hablaba Juan Carlos hace un rato.
Bueno, inicialmente, como habíamos hablado de contrabando directo, hay mucha mercancía que entra por los sitios de frontera. Esa es una de esas modalidades. Otro, como también se permite el ingreso de mercancía vía aérea, pero también se utiliza igualmente, puede ser, o que se camufla o se hace una simulación de la llegada de una mercancía, pero realmente se está ingresando otra. También es una forma, incluso a Bogotá llega mucho licor, llega mucho material de cigarrillo que viene del exterior, y sin embargo lo que hacen es facturar con el nombre de una mercancía diferente, o incluso por un menor valor, que eso también hace parte del contrabando técnico.
¿Cuándo se convierte un ciudadano común y corriente en un cómplice del delito de contrabando?
Bueno, hay que distinguir primero cuándo se comete el delito de contrabando. El delito de contrabando en el Código Penal está previsto en el artículo 319. Entonces, ahí se dice en esa norma que el que introduzca o extraiga mercancía, dice, es el mismo concepto de ingresar o sacar mercancías a nuestro país o desde nuestro país. Sin embargo, tiene un elemento objetivo que consiste en que esa mercancía debe tener un valor superior a los 50 salarios mínimos legales mensuales.
Precisamente eso le iba a preguntar. Hay personas que, digamos, traen como cosas para su familia y eso no se considera contrabando.
No se considera contrabando. Ahí lo que se está, en principio uno puede, en las mismas autoridades aduaneras le dice, usted puede traer hasta 3 unidades de un mismo producto. Lo importante es traer esa mercancía que supere ese monto. Entonces hay un primer monto que es 50 salarios mínimos legales mensuales.
Sí.
Dice, se agrava si ese monto supera los 200 salarios mínimos legales mensuales. Es decir, ya empieza a reprimir con mayor fuerza al contrabandista. A medida que traiga productos de mayor valor, pues tiene una capacidad precisamente para afectar ese orden económico y social. En el caso del particular o de la persona que no interviene en la actividad propia del contrabando, hay otro tipo penal que se llama el favorecimiento y facilitación del contrabando.
Okay.
Igualmente, esa norma empieza diciendo que el que posea, tenga, transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, distribuya, enajene mercancías que hayan sido introducidas al país ilegalmente. Hay un elemento de ilegalidad, es la mercancía tiene que haber ingresado ilegalmente.
Sí.
Yo intervengo en un acto posterior al ingreso,
sí,
y en eso, por eso se llama favorecimiento o facilitar el delito de contrabando, pero también trae un ingrediente objetivo, que es el que esa mercancía supere los 50 salarios mínimos legales mensuales.
La voz de las regiones.
Vamos entonces a ver qué pasa con este tema de contrabando en el país. Comenzamos con Mayerlin Pineda en Cali.
Buenas tardes, compañeros y oyentes. Les cuento que Buenaventura, el primer puerto sobre el Pacífico colombiano por donde ingresa el 60% de las importaciones del país, el 20% de todo eso es contrabando. Licores, calzado y textiles o ropa de marca es la mercancía que más ingresa ilícitamente. El contrabando técnico, que consiste en la creación de empresas de papel con representantes legales ficticios, entre otros aspectos, dificulta la judicialización. 5 presuntos integrantes de la estructura delictiva denominada La Sultana fueron judicializados en el año 2017 en Buenaventura y actualmente se encuentran en etapa de juicio. 480 casos son objeto de investigación e indagación en este puerto sobre el Pacífico colombiano. 12 años es lo máximo que podría imponérsele a un contrabandista. Mayerlin Andrade, Fiscalía para Todos, Radio.
Mayerlin, una feliz tarde. Vamos al sur del país, en Pasto. María del Pilar Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes a los oyentes y a la mesa de trabajo. El departamento del Putumayo cuenta con una extensión de 459 kilómetros de frontera con Perú y Ecuador, separados por los ríos Putumayo y San Miguel, que son utilizados por los delincuentes para el paso de mercancías de contrabando en una diversidad de productos. La DIAN y la Secretaría de Rentas del departamento trabajan articuladamente para la incautación de mercancías dentro del contexto de la fabricación, falsificación y transporte de bebidas alcohólicas y el ingreso ilegal de cigarrillos nacionales y extranjeros. Otros productos que entran clandestinamente por la región del Bajo Putumayo son la gasolina, los cilindros de gas, los chocolates y el arroz, provenientes del Ecuador, inclusive el plátano verde y la pimienta. Pero no solo Putumayo es receptor de mercancías de contrabando o falsificadas, sino también se convierte en paso hacia el Ecuador. María del Pilar Hernández Angaritas, Fiscalía para Todos.
Carlos Mauricio Romero, ¿cuál es la situación en Bogotá?
Muy buenas tardes, Nuria. Juan Carlos, en Bogotá la seccional de fiscalías en conjunto con las autoridades fiscales y aduaneras contrarrestan a diario el ingreso de mercancía ilegal mediante operativos en diferentes centros de comercio ya conocidos por los ciudadanos donde se vende mercancía de contrabando. Los artículos que más ingresan a la capital son los textiles y los perfumes, como nos lo advierte el fiscal Aley Ortiz de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de Bogotá.
¿Qué es lo que más entra? Por ejemplo, carne, ¿sí? Entonces esos ganados sí entran, van al sacrificio directamente, porque se saben que para que se traiga esa, por ejemplo, generalmente que viene de Venezuela, tienen que tener un permiso sanitario del INVIMA.
Del mismo modo, las autoridades destruyen a diario toneladas de artículos ingresados de contrabando.
Generalmente los licores lo que hacen es destruir tanto rentas departamentales como la DIAN. Lo primero que hacen es la destrucción de los licores. Si tienen que pasar por las bodegas, ya sean del distrito, tienen que llevar el estampillado, que es el pago del consumo.
Se destruye toda clase de artículos por no tener documentación legal de ingreso al país.
De artículos perecederos, si la DIAN tiene pues un protocolo, y eso generalmente se destruye, porque generalmente lo que entra tanto a confecciones, calzados, telas, que llantas o repuestos de automotores.
El contrabando afecta a los ingresos públicos destinados para la salud, la seguridad y para combatir la pobreza. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos, Radio.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión. Marque nuestra línea nacional gratuita 018-197-48 en Bogotá 570-2000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente. Fiscalía General de la Nación.
Que compré allá en Maracay, voy a negociar. Tengo un Chevrolet, lo que compré para Maracay, voy a negociar. Y un puestecito adelante te aparté, y hay que te pido un cupo para atrás. ¡Ay! Y un puestecito adelante.
La historia del contrabando musicalmente descrita en esta oportunidad, la composición del maestro Escalona, y que ha sido llevada al acetato por muchos artistas, entre ellos Bovea y sus vallenatos, y en esta oportunidad por Silvestre Dangón y el Mono Zabaleta.
¡Ay, Guayacán de Carreto!
Doctor Pedro Verdugo, hace un momento estaba Carlos Mauricio comentando acerca de la destrucción de la mercancía de contrabando. ¿Qué pasa con la mercancía de contrabando cuando llega a la fiscalía y se incauta los elementos que sea?
Sí,
Inicialmente hay unas medidas de orden administrativo que la toma la DIAN, que es la autoridad responsable precisamente de la del manejo de ese comercio ilegal o irregular de mercancía. Ellos lo que hacen es inicialmente un decomiso de esa mercancía. Hay unas mercancías que por su propia naturaleza tienen que ser objeto de destrucción inmediata. Otras, por el contrario, la DIAN lo que hace es darle un tratamiento para luego, a través de unos procedimientos administrativos, hacer unas donaciones a determinadas poblaciones o a determinados sectores.
El caso de las camisetas, concretamente de la Selección Colombiana de Fútbol antes del Mundial.
Sí, el caso de las que vienen de contrabando.
Exactamente.
Sí, como no es un artículo que pueda generar de pronto alguna situación de contaminación o que pueda afectar la salud pública, eso sí. Pero en cambio hay otra clase de productos que tienen un tratamiento diverso para entonces poder ayudar o contribuir en esa actividad social del Estado de hacer donaciones o de hacer incluso remate de algunos de alguna clase de mercancía.
Bueno, las autoridades, la fiscalía en concreto, ¿ya tienen identificados los lugares en donde se distribuye ese contrabando? ¿Dónde se vende? ¿Dónde se comercia?
Bueno, inicialmente se identifican, hay varias situaciones. Una que se presenta, que es muy, muy importante mencionar, es en los puestos de frontera. El Estado no está en capacidad de revisar toda la mercancía que llega producto de las relaciones comerciales entre Colombia y varios países. Entonces se implementaron una serie de medidas que se han denominado en términos generales lo que es el levante de mercancía en el momento de la importación de la mercancía. Entonces hay una serie de, hay tres modalidades. El levante físico es donde la autoridad hace una revisión física de si corresponde lo que se está declarando con lo que realmente está ingresando al país. Hay otra modalidad que es la documental, en donde solo se revisan los documentos que estén en regla. Y hay un tercer control que se llama el levante automático, que es a través de una aplicación o del sistema que se dice que de acuerdo a unos criterios de riesgo, se dice si esa empresa que está importando verdaderamente tiene una cierta credibilidad o un determinado riesgo frente a ese manejo.
¿Qué pasa con los sanandresitos? ¿Todo lo que se vende ahí es contrabando o hay algunas cosas que no? ¿Cómo funciona
eso? No, en Sanandresito actualmente está debidamente regularizado, reglamentado, y en principio uno puede decir que la mayoría de esos locales están vendiendo de manera legal a través de unas autorizaciones. Tienen que facturar, tienen que tener el control sobre lo que se vende. Sin embargo, también se conoce el hecho de que hay gente que en esos locales revuelve lo que es mercancía lícita con mercancía ilícita. Eso sí se identifica, eso, pero en principio se puede decir que esos centros comerciales o llamados San Andresito, pues están vendiendo, la mayoría de las cosas son legales.
Fiscalía Hoy.
En un nuevo caso de corrupción, la Fiscalía encontró posibles irregularidades en la contratación para el reforzamiento estructural de uno de los escenarios insignia en la capital de Santander. La Fiscalía detectó posibles irregularidades en la adjudicación del contrato para el reforzamiento de la Villa Olímpica de Bucaramanga y por eso en las últimas horas 3 personas fueron capturadas por estos hechos. Se trata de Claudia Janet Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander, Lenín Darío Pulido, esposo de la exsecretaria, y Andrés Mauricio Díaz Herrera, interventor del contrato.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantía de Bogotá profirió medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del mayor Luis Francisco Perdomo, director de la penitenciaría La Picota, por exigir presuntamente dinero de familiares de reclusos para favorecerlos con visitas.
Yo que soy contrabandista y canto por mi respeto, a todos los desafío, pues a nadie tengo miedo.
Aquí ya más clásicos, un área de la ópera El Poeta Calculista, compuesta por Manuel del Pópulo, Vicente García, en el año 1805.
Y en mi haber calculino,
Doctor Verdugo, ya para terminar, ¿cómo identificar si un establecimiento vende artículos ilegales y cómo denunciarlo?
Bueno, en principio se podría decir que la mayoría de esas personas que comercializan con material de contrabando tienen unas fachadas legales, tienen un local comercial, tienen unos permisos, exhiben, tienen sus nombres comerciales, sus logos, exhiben la mercancía, tienen publicidad. En principio no habría forma de uno identificar cuándo se está vendiendo material de contrabando con el legal. Sin embargo, hay una serie de señales o indicios que le permiten al ciudadano identificar, por ejemplo, el valor de esa mercancía que se está ofreciendo, la misma calidad del material que se exhibe, que se entrega, precisamente para eso, que es lo que permite uno decir, o en ciertos lugares que se pueden decir que están identificados o marcados con esa situación.
Doctor Pedro Verdugo, muchísimas gracias por haber estado en Fiscalía para Todo Radio. Muy gentil.
Gracias.
Y oyentes, los esperamos dentro de 8 días para hablar acerca de otro tema. Gracias por acompañarnos.
3:00 p.m. en punto. Esto es Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia. Ya vienen las noticias de la hora y luego volvemos aquí en Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos.